Regresamos a este especial Colombia Moda más Colombia Tex. Llega nuevamente a la presencialidad, a la mezcla, además con la virtualidad de la que aprendimos demasiado y que nos mantendremos allí para sacar lo mejor de esta. Luz Eugenia Gallo, gracias por estar con nosotros. Usted hace parte de esta junta de Inex Moda y me gustaría un poco preguntarle cuál es su visión de futuro de la industria, que cómo siente que vamos enrutándonos, hacia dónde.
Bueno, buenas noches, Diana, y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, yo creo que empecemos con esta feria. Creo que esta es de estas cosas que tienen que suceder en un país donde esta industria es relevante para la economía. Creo que va a significar, yo soy muy optimista y siempre lo he sido. Nosotros pues tenemos unas marcas, yo también soy parte del equipo directivo del Grupo Cristal, soy la vicepresidente de Mercadeo, y realmente para nosotros todo este proceso que hemos hecho, entre otras cosas, porque les cuento que Colombia es uno de los países en toda Latinoamérica que tiene marcas de moda, que desarrolla grandes diseñadores. Eso no se ve casi en ningún otro país de Centroamérica ni el resto de Latinoamérica, y creo que esa diferenciación la hace todo esto que generamos nosotros a través de las ferias, todo lo que nació hace muchísimos años y que hace parte de la economía de esta industria. Nosotros este año realmente ha sido mejor de lo que esperábamos. Es obvio, la pandemia nos transformó y nos hizo evolucionar muchísimo, pero creemos que sí tenemos muchas posibilidades, no solamente aquí, sino también en toda la región. Estas marcas nuestras colombianas han hecho expansión a Latinoamérica casi que de manera orgánica, y creemos que se puede continuar con él. Es un sector que tiene muchas posibilidades, no solamente a través de la confección y de la industria textil, sino también el desarrollo de las marcas.
Me gustaría preguntarles un poquito por los emprendimientos. ¿Qué retos encuentran a futuro para estos proyectos que se están desarrollando, los que arrancan, Carlos Eduardo y también Luz Eugenia? ¿Qué vienen adelante para estas tendencias? Y un poco también que nos metamos ya en estos últimos minutos en las tendencias. Digamos, la pandemia nos cambió y nos cambió la manera de vestirnos, pero vamos a entrar como en un híbrido. ¿Y qué se usa? ¿Cuáles son los tonos? ¿Cuáles son los accesorios? ¿Cuáles son las preferencias?
Sí, Diana. Dale, Carlos
Eduardo.
Yo diría que en materia de emprendimiento es un proceso de acompañamiento, Diana. En este país existe un talento impresionante, y lo que nosotros nos dimos cuenta en Inex Moda, después de hacer unas investigaciones muy interesantes en Nueva York y en Milán, donde existen unas aceleradoras empresariales apoyadas por las ciudades, por las alcaldías, nos dimos cuenta y entendimos la importancia que era acompañar a esos emprendedores en esa capacidad de talento. Entonces, nosotros montamos en Medellín, con el apoyo de la alcaldía de Medellín, ya llevamos más de 5 o 6 años trabajando en ese sentido, impactamos más o menos unos 100 empresarios cada año en un programa que se llama Épica Reto de Innovación, donde precisamente con el talento que tienen estos emprendedores les entregamos herramientas gerenciales, herramientas de actualidad, para que de esta manera todos los días tengamos más emprendedores y empresarios de moda en nuestro país, y los resultados han sido espectaculares, como han crecido en productividad, en las finanzas de sus empresas, en ventas, en procesos de diseño. Así que el futuro, Diana, está en acompañar a estos emprendedores que tienen nuestro país. Lo hablo obviamente por lo del sistema moda, pero así debe ocurrir en otros sectores, y desde Inex Moda estamos haciendo la tarea de acompañamiento con el apoyo de la alcaldía de Medellín ya hace varios años, y esa es una parte fundamental que también hace parte de que los jóvenes están reclamando tanto esa ayuda y eso, y es muy importante acompañarlos y meterlos en toda esta cadena y en este ecosistema empresarial del sistema moda.
Luz Eugenia.
Sí, sin duda. Yo creo que lo que dice Carlos es bastante importante. Los emprendedores le darán vida siempre al sistema. serán quienes mantengan renovado y fresco y las posibilidades de seguir creciendo con ellos. Con respecto a la otra pregunta que hiciste sobre las tendencias, ustedes estaban hablando ahorita sobre el tema de sostenibilidad. Yo creo, y nosotros pues lo vivimos porque aceleramos, yo creo que la pandemia nos enseñó a acelerar, nos hizo acelerar todas las cosas que venían en tendencia, y una de ellas era muy fuerte el tema de la sostenibilidad. La velocidad con la que reaccionemos a él, ahorita tú preguntabas para cuándo es esto, y para hoy es tarde. O sea, creo que sí es una apuesta que hay que hacerle, creo que es la responsabilidad de las organizaciones y de toda la cadena completa, porque nosotros lo hemos visto, cualquier cosa que nosotros saquemos, y estoy hablando del Grupo Cristal con las marcas Punto Blanco, Jeff, Baby Fresh, está siendo muy bien recibida por ese consumidor. Nosotros esperamos este año terminar con el 20% de nuestros productos en prendas sostenibles.
Entonces, ¿qué es esto de la moda digital y de la moda 3D? ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, eso tiene mucho que ver más en el proceso y en la velocidad con la que trabajamos en toda la cadena para disminuir los tiempos de fabricación del producto. Y al final la moda 3D es que tú puedes poner algo que ni siquiera has hecho, ¿cierto? Que no lo tienes confeccionado, simplemente lo tienes diseñado y se ve tan igual a como tú lo podrías ver en el e-commerce. Entonces, incluso lo estamos viendo en muchas grandes marcas en el mundo, y es esa digitalización de productos que todavía no están hechos y que con la aceptación de ese consumidor velozmente se responde a esa demanda, a la producción de esa demanda.
En lo que tiene que ver con Sofía y Carmen, ¿estas tecnologías, aplican ustedes tecnologías nuevas a lo que producen? ¿En sus procesos de creación y de confección?
Pues yo, sin duda alguna, cada día lo intento. Pues yo soy una emprendedora y con esos proyectos también de acá de Colombia ya me están volviendo también como empresaria. Y uno también tiene que ser como que metida en todo ese mundo. Yo siento que, pues yo personalmente estaría en ese grupo de personas que prefiero comprar una camiseta que sea amigable con el medio ambiente a uno que no. Entonces yo creo que poco a poco lo he intentado, estoy colocando mi granito de arena, porque siento que cada marca, sea grande o pequeña, o esté empezando o como sea, creo que tiene que empezar como es, y creo que tiene que ser aplicando todas esas nuevas tecnologías. Yo, digamos que de una forma, estoy volviendo como atrás, porque yo presento mis bocetos antes a mi clienta, y yo puedo dibujarle tal cual como le va a quedar su prenda. Entonces digamos que yo confecciono algo que yo sé que ella va a usar, algo que le va a gustar y algo que va a utilizar por mucho tiempo, porque es algo que es exclusivamente para ella y algo que ella también participó en el proceso, y entonces eso... Sí. Digamos que también.
Janet, en el caso de ustedes, en Of Course, ¿cómo es el proceso de evolución en términos tecnológicos?
Diana, en el tema tecnológico estamos aplicando las tecnologías en 3D, pero también estamos aplicando mucho el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial para dar servicio a los consumidores a través de los chatbots. Inteligencia artificial también para leer las cartas de color que están en tendencia, inteligencia artificial para leer también esos estilos que más está usando en la calle. Creo que la
transformación. ¿Y cuáles son esos colores y esos estilos en este momento?
Diana, no soy experta en el tema de diseño. No te sabría decir en ese momento cuál es la aplicación que le estamos dando o la tendencia que viene. Mal haría pues en hablar sobre ese punto. Pero sí quería agregar algo con respecto a los emprendimientos. Creo que la responsabilidad de las marcas como Porsche es también hacer el intraemprendimiento, y ese intraemprendimiento obedece en portafolios de producto, por ejemplo, en calzado. Nosotros casi siempre importábamos el calzado que íbamos a vender a los niños, pero hemos hecho el ejercicio de desarrollar proveedores nacionales en calzado que nos permita entregar al mercado, digamos que una cadena de abastecimiento local. Nosotros hoy producimos el 97% de nuestro producto en el país, y calzado era uno de los que nos estaba costando mucho. Entonces, ese intraemprendimiento, cómo lo impulsamos y cómo jalonamos la industria de calzado, igual que la de ropa de hogar, en la que tampoco hemos sido muy fuertes, ha permitido desarrollar ese encadenamiento productivo.
Carlos Eduardo, ¿cuáles son los desafíos que impone el post-COVID, si es que se va algún día? ¿Cómo revertimos esa tendencia de exportar más, de importar menos y exportar más?
Yo diría que lo primero es entender muchísimo al consumidor. Tenemos muchos retos en ese sentido. Yo sé que eso suena como una frase de cajón, pero lo mencionaba ahorita Luchi, definitivamente la pandemia nos aceleró muchísimas cosas, y si bien hablábamos mucho de la importancia de que el consumidor estuviera en el centro, nos dimos cuenta, y Camilo Herrera, yo me acuerdo que el año pasado lo mencionaba, que el consumidor era el que nos iba a sacar de esta crisis, y efectivamente lo está haciendo. Entonces, a ese consumidor tenemos que entenderlo todos los días más: cuándo quiere comprar en la tienda física, cuándo quiere comprar en la tienda digital, cuándo quiere comprar digitalmente y reclamar en la tienda física, cuáles son las políticas de devolución, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos unos retos muy, muy grandes, porque el consumidor también se dio cuenta de muchísimas cosas, anda más curioso ahorita que ya puede salir a la calle. Entonces tenemos un reto muy grande. Lo segundo es el encadenamiento productivo. Tenemos que entender muy bien que no solamente tengo que hacer mi tarea muy bien hecha en el front, todo el proceso de retail, sino también cómo estoy haciendo mi proceso en el back, cómo estoy comprando las materias primas. Uno de los retos grandes, Diana, que tenemos para el segundo semestre del año es el abastecimiento global de materias primas. Entonces, cómo estoy haciendo mi tarea en el proceso de materias primas, cómo están mis procesos de colaboración, porque definitivamente el encadenamiento va a hacer que nosotros seamos exitosos en este proceso post-COVID y hoy en día y de aquí para adelante. Yo diría que es muy importante. Con relación al tema de las importaciones, pues yo soy muy claro, y es que un empresario del equipo de compras de Of Course, del equipo de compra de Cristal, no va a decir, yo quiero comprar hoy lo más lejos posible y lo más encartador. No, el equipo, si tiene su proveedor al frente, pues va a preferir comprarlo al frente. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en ese encadenamiento para que yo, proveedor, haga lo que necesita Cristal, lo que necesita Of Course, pero a precios competitivos a nivel internacional? Entonces, ahí tenemos una inmensa tarea. El país no puede quedarse sin importaciones, obviamente tienen que ser legales, porque además, si nosotros nos ponemos en una tarea de no importar, estas marcas se van a quedar con las marcas internacionales que están llegando al país. Entonces, su abastecimiento no va a ser competitivo y no van a poder llegarle a ese consumidor que anda bien curioso, que tiene todas las opciones cuando va a un centro comercial. Así que ellos tienen que tener cadenas de abastecimiento competitivas para que el consumidor tenga el producto bien diseñado, de alta calidad y al precio al cual él quiere comprar.
Camilo, dentro de lo que usted estudia, el consumidor, los análisis de consumo que usted tiene, ¿qué tanto prefiere lo nacional y lo importado? ¿Lo entiende, lo busca? ¿Cómo se comporta el consumidor en cuanto a eso?
Diana, digamos que dentro de eso hay cosas difíciles de visualizar, sobre todo para un comprador. Hay muchas marcas colombianas que producen en el extranjero, y eso haría que quede la duda si eso es un producto importado o no. Y por el otro lado, muchas de las marcas que están en el país, la gente ni siquiera sabe si son o no son importadas. Entonces, lo que vemos desde los números con claridad es que cerca del 35% del gasto en moda en el año 2019 se hacía de productos importados. Durante 2020 esto baja casi al 28-25% en un momento dado, mostrando dos cosas: uno, una preferencia por lo local y obviamente un problema de abastecimiento global, y segundo, que de una u otra manera la industria local pudo llenar los espacios del mercado ante esa menor importación de bienes. Entonces, yo me quedo en la línea de lo que plantea Carlos Eduardo. No nos podemos cerrar a las importaciones, porque gracias a las importaciones es que hay una competencia y un desarrollo del sector en Colombia. Pero también podemos hacer lo contrario, y es pensar en qué modelo de negocio queremos tener. Un modelo tipo Apple, que es diseñado en California y producido en Asia, o un modelo tipo Coca-Cola que es diseñado en Atlanta pero producido en cada país. Imagínense que llegara a Colombia las plantas de Zara, llegaran a Colombia las plantas de las grandes compañías y produjeran de manera local, generando empleo, demandando insumos locales. Entonces yo creo que se pueden hacer giros importantes a nivel de política pública que hagan que esa cadena global de comercio se deslocalice de Asia, se deslocalice del Magreb y pueda de una u otra manera surtir más fácil los mercados. ¿Esto qué va a causar? Que el consumidor tenga claridad de dónde se hace el producto, que el consumidor tenga claridad de la transparencia del proceso del producto, porque otra cosa que no estamos hablando son los productos colombianos que salen al resto del mundo, lo que hace Luche en Centroamérica, lo que hace Luche por América Latina de una manera impresionante, lo que hacen otras marcas es gigantesco. Yo siempre pongo un ejemplo, perdónenme si soy incómodo con lo que voy a decir. El jean sin bolsillos es una máquina de exportación que, por las razones que la gente quiera, no lo consideran un producto para mostrar, pero mientras el mundo habla de la tanga brasileña, también habla del jean colombiano y eso se convirtió en un hito global.
Claro.
En Colombia no le demos importancia por alguna razón extraña. Yo sé que en Esmoda no, en Esmoda le da la total importancia al tema.
Pero esto es una cosa
que tenemos
razón.
Que entender que nos inventamos un producto.
Sí, de acuerdo. En términos, el consumidor, en términos de lo digital, ¿usted siente que sigue hay una preferencia por comprar presencialmente o hay un gusto ya que se le está cogiendo el gusto después de lo que nos pasó a la compra digital?
Yo creo que hay un aprendizaje en ambos campos. Yo creo que hemos aprendido a comprar ciertos productos básicos en línea, conociendo el tallaje y el patronaje de las marcas. Es decir, si yo siempre compro...
Ese es el desafío más grande, supongo.
Listo. Pero hay cosas en las que prefiero ir a vivir la experiencia de la compra, sobre todo cuando yo no tengo la decisión tomada. O sea, cuando uno va a un centro comercial, lo que tiene es una multiplicidad de opciones.
La posibilidad del antojo si hay capacidad de comprar, exactamente.
Exacto. Entonces yo creo que al final esto, como hemos dicho durante la última hora, esto va a ser un proceso de hibridación. Vamos a tener un pedazo de lo físico y un pedazo de lo digital y ahí vamos a cumplir.
Pues se nos acabó el tiempo, pero de verdad gracias y que tengan el éxito más grande en este Colombia Moda, más Inex Moda, más que de verdad sea un éxito. Colombia Moda más Colombia Tex. Gracias a todos por estar en Hora 20.
Muchísimas